Vale, te lo podrás descargar también cuando quieras, de ahí de la carpeta. Es que como he preferido descargar esto hoy porque como la cosa se va liando, un momento que encuentro el libro. Para que quede un poco claro, o sea, siguiendo además el índice que sigue en el libro, para que cuando vayáis leyendo, porque el libro va, el problema que tiene es que va y vuelve sobre las diferentes corrientes epistemológicas, para que tengáis claras cuáles son y en qué orden histórico se producen. ¿Vale? ¿Te lo explico un poquito? Vale. En este texto realmente no os van a hacer mucha referencia sobre los clásicos de Grecia, pero es más que en el primer tema que hemos visto, pero para que sepáis un poco de dónde está el origen de, porque a partir de ellos todas las corrientes van a derivar de las dos posturas que ha habido en los griegos, según si ha sido aristotélico o platónico. Entonces, primero nos encontramos con los clásicos de Grecia, como aquí os digo, y dicen que no tienen un modelo único o claro de explicación, sino que tienen varios, como son el biológico organicista, el matemático. Espera, que lo quería buscar en el tema. ¿Dónde está lo de matemáticas? Aquí, que está, por ejemplo, la página, que lo tenéis en el capítulo 2, que es el siguiente en el que vamos a ver, que es el siguiente que vamos a ver. Y os hablan, pues, del modelo biológico organicista, del matemático formalista y del mecanicista, que son varios modelos de explicación de cómo se funciona la naturaleza, no solo cómo funciona la explicación y las ciencias naturales, sino cómo funciona la naturaleza. Y que, como os digo, van a ser las semillas posteriores o la influencia posterior para corrientes del siglo XIX y del siglo XX, que es a lo que se va a dedicar casi de lleno este libro, que es como racionalismo, el empirismo, el positivismo, el neopositivismo, el funcionalismo o el funcionalismo estructuralista. Todas las corrientes, o sea, el proceso de cambio de corrientes que se produce en filosofía, son el resultado una de contradicción de las anteriores, ¿no? Es un poco la teoría que dice Thomas Kuhn, que es un filósofo muy conocido, en el que habla de la teoría de las contradicciones, en el que primero va a haber una clara extensión de una corriente filosófica e inmediatamente después va a haber su contestación, que va a ser claramente contraria, y luego va a aparecer la contraria de la contraria, que por lo tanto apoya la primera, y así va a ocurrir con el racionalismo, con el empirismo y con el positivismo. Os he señalado solo algunas características más importantes de las primeras, más que nada porque las segundas están ya explicadas en el libro, o os vais a dedicar a ellas en el libro. Y, por ejemplo, el racionalismo, que dice que os explico, que es una corriente filosófica que se desarrolla durante los siglos XVII y XVIII en Europa, cuyo principal exponente es Descartes, el de pienso, luego existo, os acordaréis, y que luego se complementa más tarde con las aportaciones que hace Kant, que es un filósofo contrastadamente racionalista y que proviene de esta parte que os decía de los clásicos de Grecia, que es discípulo de Platón, o sea, discípulo de la corriente matemático-formalista, más que de la biológico-organicista. Y el racionalismo, sobre todo, se basa en dotar o en creer que que vuestro sistema de pensamiento, sobre todo, tiene un papel trascendental, la razón o nuestra capacidad de razonar en la adquisición del conocimiento, por encima de lo que percibimos o de lo que percibimos por los sentidos. O sea, nuestras intuiciones, lo que nosotros intuimos por los sentidos, se queda como una fase de conocimiento previa, inicial, pero que necesitamos de el tamiz de la razón para llegar al conocimiento real, porque dirán que todo lo anterior es conocimiento difuso o engañoso. El racionalismo, al contrario que el empirismo, que es la siguiente corriente que vamos a ver, el empirismo resalta el papel de la experiencia, de la experimentación, ¿no? De lo que percibimos por los sentidos, sobre todo que en el sentido de la percepción, ¿vale? El racionalismo, estas son como grandes corrientes que luego van apareciendo en corrientes más pequeñitas, o sea, más concretas, más especializadas, pero que marcan todas las corrientes distintas que vais a ver a partir del positivismo, ¿vale? El racionalismo ha aparecido de diferentes formas durante toda la filosofía occidental y una de las corrientes modernas del racionalismo ha sido el idealismo. Por ejemplo, el idealismo de Hegel, de autor muy reconocido y, quiero decir, adalid del idealismo, ¿no? De intentar buscar siempre, o sea, de la diferencia entre lo que es y lo que debe ser. Una cosa es lo que es la realidad y otra cosa es lo que debería de ser la realidad. Y nosotros tenemos que tender siempre hacia ese deber ser, ¿no? Y siempre hay una concepción total de la realidad, una concepción total de la investigación o de las ciencias sociales, de lo que es bueno y de lo que es malo. Por eso siempre el idealismo o el pensamiento anterior de Kant, que tiende hacia el idealismo, pues estamos en una fase anterior, hablan siempre de la totalidad, de lo divino, de la búsqueda de algo que sea la respuesta a todas nuestras preguntas, ¿vale? Y que no solo que sea la respuesta a nuestras preguntas, sino que nos dé la pauta de comportamiento o de cuál es el proceso correcto de conocimiento. Primera de las grandes corrientes, racionalismo, la veremos a lo largo del libro. Y luego estará el empirismo, que será exactamente la corriente filosófica contraria que enfatiza el papel de la experiencia, ligado a lo que percibimos por los sentidos, en forma de conocimiento. Para el empirismo, que es más radical, la experiencia es la base de todo conocimiento, no solo como forma inicial de conocimiento, que en eso estaría de acuerdo el racionalismo, sino también en cuanto a su contenido. O sea, solo es válido aquello que aquel conocimiento que tenemos a partir de la experimentación. No será válido el conocimiento que tendremos a través de los procesos deductivos, que serían los del racionalismo, o de solo la razón, porque tiene una percepción o una idea más del hombre como un ser vivo más de la naturaleza general, y por lo tanto nuestras cualidades como animales nos determinan más que nuestras cualidades como seres con capacidad de razonamiento. Mientras que los idealistas y los racionalistas defienden que lo que percibimos, como sabéis, es engañoso, subjetivo, bueno, lo que vimos el otro día, ¿no? Que vemos una parte concreta solo de lo que queremos ver porque estamos muy mediatizados por nuestra cultura, por nuestra subjetividad. Y realmente el sentido de la verdad absoluta está en la razón, no en lo que percibimos. El empirismo, como os digo, surge en la Edad Moderna, como, sobre todo como corriente que surge a partir de, sobre todo, del Reino Unido, sobre todo de los avances de la Ilustración, de los avances científicos y de la importancia del humanismo, la importancia del hombre como medida de todas las cosas, que no es más que el lema de la Ilustración. Y ¿qué me he perdido de la línea? Ah, sí, y suele considerarse en contraposición al llamado racionalismo más característico de la filosofía continental, ¿no? Por eso, el empirismo es más propio del Reino Unido, de Burke, por ejemplo, autores como Burke o Hume, que son claramente empiristas. Y dice, y hoy en día la oposición empirismo-racionalismo, como la distinción analítico-sintético, no se suele suceder de una manera radical. Y más bien, una postura u otra obedece a cuestiones metodológicas o heurísticas de investigación, de conocimiento, o de actitudes vitales más que a principios fundamentales. ¿No se oye? ¿Ahora me oyes? Ahora sí, vale. Creo que tenía la voz baja. Sí, hasta ahí. Lo que os decía, que conforme fueron pasando las distintas corrientes filosóficas, que las distintas corrientes metodológicas, la distinción radical entre racionalistas y empiristas no la va a haber. Pero sí que va a haber, más tendencia a creer más en una que en otra, o a parecer más fundamental en el proceso de conocimiento de una o de otra. Las que ya vemos, las que luego vamos a ver ya en el libro, son el positivismo, que, por ejemplo, lo vamos a ver. Un momento, ¿eh? Aquí, en el capítulo 6, por ejemplo, os hablan de positivismo. Bueno, os hablan en todos los capítulos, pero en el capítulo 6, si tenéis el índice delante, veréis que os hablan del pensamiento griego, del utilitarismo inglés, de Bentham y John Stuart Mill, que sería el empirista, de la concepción positivista, que sería aquella que, más pegada a lo que vimos en el primer tema, basada en el fenomenismo y en el fisicalismo, aquella que cree que lo que más se parezca a las ciencias sociales a las ciencias naturales va a ser mejor para nuestro sistema de conocimiento. O sea, cuanto más se pueda parecer nuestro sistema de conocimiento a la utilización de reglas, fórmulas, matemáticas, repeticiones sistemáticas que sean constatables, de ahí la palabra de positivismo, como que se pueda contrastar positivamente, va a resultar más útil para las ciencias sociales. Esta corriente, sobre todo, tiene un gran predominio en el siglo XIX y con dos autores muy importantes, que es Comte, el padre de la sociología, y Stuart Mill. La siguiente corriente que va a ir en contra de la anterior, ¿no? O sea, el positivismo fue en contra del empirismo y el empirismo fue en contra del racionalismo, va a ser la epistemología hermenéutica y como máximo representante Max Weber. Y va a volver otra vez a las viejas raíces o al origen de que es más importante lo deductivo, lo normativo, encontrar las regularidades que se vayan cumpliendo para poder descifrar o prever cómo se comporta una sociedad, que no lo que viene del empirismo, lo que viene de la experiencia, ¿vale? El neopositivismo va a ser una revisión del positivismo que hemos visto del siglo XIX, ya metidos en el siglo XX, con el Círculo de Viena y Wittgenstein como principales autores, que lo tenéis en el libro, en el capítulo 11, que se dedica a hablar del Círculo de Viena, en la primera parte, y en la segunda habla de Popper o del racionalismo crítico. Que volvemos otra vez a darle la vuelta al neopositivismo y a volver a creer en dentro de las dos corrientes fundamentales, en la del racionalismo, ¿no? En la de que importa mucho más el razonamiento, la capacidad de los seres humanos para que nos diferencia de los demás animales para elaborar teorías o leyes deductivas, etcétera, que no la simple experimentación. Y después volverá a dar la vuelta otra vez la tortilla y veremos una llamada corriente que es la que más se para en el libro, que es la del funcionalismo, a la que le dedica los temas, así como no está por orden, a la que se dedica los temas 4 y 5, y dentro del funcionalismo, aparte de Stuart Mill, los autores más conocidos van a ser Spencer y Durkheim, de los cuales el libro da cuenta en el capítulo 5. Y dentro del funcionalismo, veremos una corriente concreta que se denomina la del funcionalismo estructuralista, perdón, en la que lo que intenta es apropiarse, o sea, bueno, el que está de acuerdo el posicionamiento del funcionalismo que tiene que ver, que está entroncado directamente con el racionalismo, ¿no? Con otra vez lo que conocemos, lo que percibimos, etcétera. Pero el funcionalismo estructuralista es una de las corrientes que mejor une al racionalismo y al empirismo en una sola tendencia filosófica o metodológica. ¿Os queda un poco claro cuál es cronológicamente o cuáles han sido cronológicamente las corrientes que ha habido filosóficas? ¿Os habéis ido ya, no? Sí, un poco. Bueno, no, claro, no es que nada lo entendáis como de golpe, pero sino que por lo menos os suenen, porque el problema que tiene el libro es que, o sea, habla de todas desde el principio de los tiempos. O sea, en el capítulo 1, si cogéis el índice del capítulo 1, que es la página 9 del libro, cuando hablan de la conceptualización, punto 3, la conceptualización de los hechos de observación en la epistemología de las ciencias sociales, ya os hablan de gran parte de todas estas corrientes en un apartado pequeñísimo y en el que os dice del apriorismo kantiano al marco multifactorial. Cuando hablan del apriorismo kantiano, están hablando del racionalismo y de Kant como el racionalismo. Después pasan a hablar de Durkheim, que estamos ya en el funcionalismo, y luego de la ciencia social y de la subjetividad, y se van a Weber, que es anterior en el tiempo, como corriente metodológica. Y después de aquí, de la objetividad de Weber, se pasan al marxismo, que aquí no lo he recogido porque no es, iría inmediatamente después, ¿no? En el capítulo 2, que hablan, el 1-2 no, que no sirve, en el capítulo 2 que hablan de la aproximación histórico-crítica a la noción de la explicación científica, os vuelven a hablar en el punto 3, que es la que se titula Las raíces históricas de la compleja semántica de la explicación. Hablan desde la antigüedad, cuando hablan de los tres modelos, el biológico organicista, el modelo matemático y el modelo mecanicista, de Aristóteles, seguimos aquí, y de la doctrina del ser, de la explicación científica y el nacimiento de la nueva ciencia, que estaríamos aquí en el racionalismo, de la ciencia positiva en el siglo XIX, positivismo y organicismo, la reacción al positivismo, que es la reacción historicista y hermenéutica, después del positivismo y de la causalidad o del modelo de la causalidad. De ahí pasamos en el punto 3, en el capítulo 3, perdón, por decir el punto 3, volvemos a hablar otra vez, o sea, vuelvo a subir otra vez hacia arriba y os habla del positivismo, de Hume a John Stuart Mill, cuando habla de cuál es el proceso del modelo nomológico deductivo. Os habla de Hempel y de Oppenheim, que también están aquí incluidos, y después se pasa en el capítulo 4 a hablar del funcionalismo. Y ya estamos en habla de Durkheim y el pleno siglo XX habla de Malinowski. Y después, en el capítulo 6, que habla de las teorías de la acción social, vuelve de nuevo, cuando dice en la página 12 del índice, la perspectiva del individualismo metodológico, raíces históricas e ideológicas, habla otra vez, raíces en el pensamiento griego, o sea, otra vez los clásicos. La nueva ciencia, siglo XIV, el racionalismo. La nueva política económica de Adam Smith, el utilitarismo inglés, que es el empirismo, ni más ni menos. Max Weber, Ya lo diré, en el subcapítulo 5. Y luego sigue hablando de Hayek y de Popper, va a hablar del racionalismo crítico en el tema 7, y en el tema 8 habla de la teoría de los juegos, que es la del Homo economicus, que estaría más allá del funcionalismo estructuralista. Hace un apartado para hablar de qué es una ley científica y qué es una teoría científica en el capítulo 9 y en el capítulo 10. Y en el capítulo 11, yo no me voy a pasar, y en el capítulo 11 habla de qué es el neopositivismo con el círculo de Viena, qué es el racionalismo crítico con Popper, y en el capítulo 12 os habla del declinar de la concepción heredada y de las nuevas epistemologías postpoperianas, que hablaría de las teorías de la revolución de Hume, que es en lo que yo os decía antes, de la discontinuidad y del cambio científico. Y por último, ya os habla del modelo, de lo último que ha habido en sociología en el siglo XX, que aquí no os lo he escrito, que sería la última corriente, que es la de Giddens y Merton. O sea que, como veis, el libro va constantemente hacia adelante y hacia atrás en cuáles son las corrientes metodológicas o las corrientes epistemológicas. Claro, si no tenemos un poco claro qué es esto, y que en el fondo, cuando hablamos de racionalismo, estamos hablando de racionalismo, pero también de epistemología hermenéutica y también de racionalismo crítico, y también de funcionalismo estructuralista. Todo tiene esta raíz de la creencia de la razón por encima de lo percibido por los sentidos. Estoy simplificando al máximo, ¿eh? Que cuando hablamos del empirismo, que proviene también del modelo biológico organicista que se da en Grecia, también estaremos hablando de el positivismo, que es parte del empirismo, o es una evolución del empirismo, del neopositivismo, que es la importancia del empirismo, pero dándole una vuelta más y aceptando parte de la importancia de la razón y de la lógica, y del funcionalismo. ¿Vale? Entonces, vale. Entonces, con todo esto que tenemos, si nos vamos al capítulo 2, porque yo os dije que la parte está del capítulo 1 de observación participante, de observación sistematizada, etcétera, no os lo voy a contar porque esa parte es fácil, se entiende bien, y como no nos va a dar tiempo de ver todo, prefiero hablar de... No, sí, tenéis que seguir, tenéis que estudiar la materia preparando, siguiendo el orden del libro. Pero claro, tenéis que saber, porque va a ser imposible hacerlo de otra manera, porque como no van por corriente, sino que un tema lo dedican a qué significa observar en las ciencias sociales. El siguiente, ¿qué es la explicación? El siguiente, ¿qué es dentro de la explicación, cuál es el modelo nomológico deductivo? El siguiente, ¿cuál es la explicación funcional? Luego, ¿qué son las teorías? ¿Qué son las leyes científicas? Pero claro, cada una de estas cosas las hace, luego dentro de dos hadas, teniendo en cuenta todas estas corrientes. Por lo tanto, si no tienes claro cuáles son las corrientes, cuando vayas al libro te vas a armar un lío espantoso. O sea, no va a haber otra forma de que te lo prepares, pero sí que tengas en cuenta, por lo menos, cómo han ido cronológicamente las corrientes epistemológicas, que son estas. Cómo han ido en el tiempo y cómo además, estoy poniendo la mano delante, y cómo además unas son siempre repetición de las otras y otras las contrarias de las unas. ¿Vale? Y que tengáis claro qué autores son positivistas, cuáles son funcionalistas, Sí, iremos haciendo. Aquí hay que ir haciendo, esto es desentrañar poco a poco el contenido de dentro. Y que los modelos de explicación, que es lo que me gustaría explicar ahora en los 10 minutos que nos quedan, que no son más que los modelos de explicación que ya estaban en la Grecia clásica, el biológico, el matemático y el mecanicista, van a ser el origen de luego todo este desarrollo que vamos a ver en las diferentes corrientes. Van a ser el origen, o las semillas, como aquí dicen, de todo esto que luego vamos a ver. Evidentemente modificado, ampliado, porque no es lo mismo estar hablando del siglo III antes de Cristo que del siglo XIX, ¿vale? Pero el tema 2, página 131. Mirad, el comienzo del capítulo 2 lo vamos haciendo la semana que viene. Prefiero engancharme en el capítulo 2 a lo que nos cuadra exactamente con lo que acabo de decir de los modelos clásicos, que eso es la página 135. 135 en mi edición. Que son las raíces históricas de la compleja semántica de la explicación. 3.1, el cosmos como unidad ordenada, ¿estáis ahí? Sí, vale. Tres modelos, el biológico, el matemático y el mecanicista, ¿vale? Aquí os hablan, aquí en este tema, que este tema está dedicado a qué es la explicación científica. Y lo hacen desde una aproximación histórica, o sea, pasando por todas las corrientes que hemos visto. ¿Qué es la explicación científica? Dice que hay varios modelos de explicación, modelos que, como os decía yo, han llegado hasta nosotros con transformaciones y que han modelado la teoría y la práctica de la investigación científica en las ciencias sociales. El primero de ellos, que es el biológico organicista, es aquel que piensa en la naturaleza, o sea, en la realidad, no solo en la física, sino también en la social, cómo estudiamos la sociedad, como si fuéramos un gran organismo. O sea, hay a imagen y semejanza de los individuos. Del mismo modo que nosotros somos un sistema compuesto, ¿no? Y interrelacionado las partes entre sí y que funciona, del mismo modo el ejemplo individual es llevado a la totalidad o a la globalidad, tanto de lo físico como de lo social. Por eso se llama un modelo biológico organicista. Y es considerada la sociedad o lo que estamos analizando como un gran organismo en el que cada una de las partes está dedicada a cumplir una función, lo mismo que ocurre con las partes de nuestro cuerpo. Y dice que la forma de movimiento en este tipo de modelos, o cuando tú ves la realidad como este tipo de modelos, es siempre la de la causalidad. O sea, las cosas se producen porque tienen una causa y luego un efecto. Y la causalidad fundamental en el modelo organicista va a ser la causalidad, lo que se llama causalidad final, que es cuando veamos las causas, veremos que está la eficiente, la motriz. La causalidad final es la que nos importa en este tipo de modelo. Es decir, la que explica la existencia y el modo de ser de algo que es el fin que le es propio. O sea, lo que nos importa es saber por qué existimos y cuál es nuestro fin de existencia y nuestro modo de ser. Esa es la explicación fundamental, que primero está recogida por Aristóteles y más tarde por el cristianismo. Si pongo el ejemplo del cristianismo, se ve mucho más claro porque la fundamentación del cristianismo es explicar cuál es la causa de nuestra existencia y por qué estamos en este mundo y que somos parte de este sistema, pero buscando una causa final o simplemente porque somos parte de este modelo organicista. Dice este modelo, el biológico organicista, también será aprendido por el funcionalismo. Y ya veremos cuando lleguemos al funcionalismo, ya veremos cómo lo recoge. El modelo matemático formalista, que sería segundo de los modelos, es justo lo contrario, bueno, no es que sea justo lo contrario, sino es bastante contradictorio con el biológico organicista, porque no apreciamos tanto lo que percibimos así simplemente, ni como un sistema complejo, ni como un sistema individual, sino que lo que hace es buscar relaciones formales internas a las cosas, ¿vale? Dice, la explicación de lo real debe buscarse en las relaciones formales internas a las cosas. El análisis de la realidad nos revela la existencia de proporciones, simetrías y estructuras formalizables ocultas en la apariencia dispersa o de caos de la realidad. O sea, el universo en principio podría parecer que es un sistema caótico, pero a través de las matemáticas, del modelo matemático, se pueden dar, podemos conocer regularidades que explican porque yo qué sé, es que yo de astronomía o astrofísica soy nula, pero ¿por qué los planetas tienen una, yo qué sé, un movimiento orbital determinado? ¿O por qué, o qué es la ley de la gravedad? ¿Por qué los elementos caen de una determinada manera según su peso y sienten una atracción hacia el centro de la Tierra según su peso determinado? O sea que cualquier realidad puede. O de cualquier realidad pueden deducirse una serie de ordenamientos proporcionados, simetrías, de fórmulas matemáticas que le dan una explicación a este caos. Claro que para llegar a esta fase ha ayudado mucho los avances tecnológicos, porque cuando no existía ninguno más que la observación directa de la naturaleza a través de los sentidos, era imposible establecer rutinas de comportamiento para saber yo qué fue el Big Bang. El Big Bang, perdón. ¿O qué es el bosón de Higgs? ¿Sí? El bosón de. ¿Cómo es el bosón este inicial del mundo mundial? Ya les he dicho que yo de esto no sé nada, ¿eh? El bosón. Un momento. El bosón de Higgs, sí. Vale, pero me entendéis. Aunque me explique tan mal en este apartado, me entendéis, ¿no? Vale, perfecto. Entonces, os dicen, cuando el hombre de ciencia penetra más allá de la apariencia, de los que simplemente vemos, para descubrir el sistema de relaciones que le es propio, está en condiciones de explicar lo real, ¿vale? Está en condiciones de explicar, pues, yo qué sé, cualquier ley de la naturaleza. ¿Por qué se hace cuánto dura? ¿Por qué es de día cuando es de día? ¿Por qué ocurren las estaciones? Y hay una regularidad en descubrir que siempre dura lo mismo la primavera, el verano y el invierno y que tiene que ver con el posicionamiento de la Tierra con respecto al Sol. Dice, en este modelo lo estructural predomina sobre lo final, o sea, lo que importa es descubrir cómo funciona la estructura y no buscar la causa final de nuestra existencia. Y dice que es una concepción más estática que dinámica. ¿Por qué? Porque lo que importa es encontrar la estructura, las regularidades por cómo funcionan las cosas. Y esas regularidades no cambian. O sea, la velocidad de la luz es igual ahora que hace 100 años o que hace 200 años. Es fácil encontrar en este modelo las resonancias de los actuales enfoques estructuralistas, estos, el funcionalismo estructuralista, y logicistas, estos. Del empirismo lógico. No solo la teoría social sustantiva, sino también la reflexión metacientífica, o sea, lo que va más allá de la ciencia, digamos, la metafísica. Y por último, porque os tengo que dejar ahí 30, que tengo otra auditoría. El modelo mecanicista. El modelo mecanicista, para que, igual que en el modelo biológico organicista, éramos como, la sociedad era como un ser vivo con interrelaciones entre partes, ¿no? Como igual que nosotros con el hígado, el corazón, el intestino, etc. En el modelo mecanicista lo real no es más que un agregado de partículas en movimiento, o sea, de partes en movimiento, por eso es como un mecano, y que toda diferencia cualitativa es reductible a aspectos cualitativos. O sea, aquí sí que no existe para nada la importancia de. La subjetividad, la diferencia, el posicionamiento de la razón, sino que aquí todo es cuantitativo. que todo lo que sucede es determinado por leyes formulables matemáticamente cuyo conocimiento es posible y esencial. El cosmos es un orden determinista sujeto a la causalidad. O sea, va más allá del modelo matemático formulista y es tan radical en su posicionamiento que dice que el funcionamiento del universo tiene un orden ya determinado desde su inicio, desde su funcionamiento, y que este movimiento mecanicista está sujeto a la causalidad, o sea, las reacciones causa y efecto de estas partículas que están en movimiento. Ya está, no estaba pensando que de lo que os cuentan más abajo da lo mismo. Ya está, porque no habla de esto. ¿Vale? Hasta aquí es la explicación de estos tres tipos de modelos. Y luego os van a hablar de lo. Van a seguir este resumen que yo os he puesto para seguir hablando de cómo ha ido evolucionando la explicación científica. Y volveremos atrás para hablar de qué significa el concepto explicación y qué significa explicar, ¿vale? Que es el principio del tema 2. ¿Alguna cosa rápida? No. Vale, perfecto. Pues os dejo, que tengo otra tutoría ahora, ¿vale? Hasta la semana que viene, si nos vemos. Hasta luego.